al teléfono Hernán Hochschild, que es, ¿cuál es, Hernán? ¿Director, ejecutivo? No sé cómo es él.
Director ejecutivo, la Matías.
El director ejecutivo de Tenemos que conversar, ¿no? Que es una plata.
Tenemos que hablar de Chile.
Yo participé en una oportunidad en una...
Sí, ¿eh? Chupa ya. Bueno, que es una plataforma que hacen en básicamente la Universidad Católica de Chile, que es un proceso de diálogo, de búsqueda, de conversación y acercamiento de los temas país en un año que ha sido particularmente difícil y además donde da la sensación que muchos creen que este país está totalmente fracturado, dividido, donde nadie quiere ni puede conversar con nadie. Y entiendo, Hernán, por lo que hemos conversado, es que la evidencia indica otra cosa. Cuando chilenos y chilenas se sientan a conversar los temas, pueden y son capaces y les interesa hablar de Chile. Y hay mucho más puntos en común de lo que algunos piensan.
Bueno, así es. La verdad que este año ha sido un año, yo creo que muchos hemos estado recibiendo invitaciones a webinar, ¿cierto? A escuchar a mucha gente. Y justamente durante este año, que era un año tan fundamental para entender también lo que estábamos viviendo, ya sea por pandemia o el estallido social que tuvimos el año pasado, nosotros hemos estado haciendo más bien escuchinars y hemos hecho cerca de 2.000 diálogos en que juntamos a 5 personas con la ayuda de un moderador a conversar sobre qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar y qué cosas hay que mantener en Chile. Y lo hemos hecho tratando de invitar al que quiere participar, al que puede participar y al que sabe participar, pero sobre todo al que no sabe participar, al que no quiere participar y al que no puede participar, tratando efectivamente de escuchar esa diversidad territorial, esa diversidad de ideas, esa diversidad de experiencias que tiene el país. Y lo que empezó a emerger fue una ciudadanía que llega quizás un poco temerosa a dialogar, pero que rápidamente da cuenta de cómo valora el diálogo, cómo valora las diferencias también, que fue uno de los primeros aprendizajes que nosotros tuvimos, y cómo valora también la diversidad y la complementariedad de ideas. Y cuando hemos ido avanzando en el proceso, ¿cierto?, lo que hicimos para mantener la rigurosidad del proceso fue generar un grupo de control, o sea, un panel externo que trabajamos con criterios, ¿cierto?, al cual evaluamos, ¿cierto?, también sus miradas sobre el diálogo. Y esta semana estamos haciendo pública esta encuesta que hicimos junto a ellos, que busca entender la valoración del diálogo, cómo la gente siente que está el clima de diálogo en el país y las implicancias que tiene el diálogo sobre las personas. Y lo que emerge es justamente lo que tú estabas diciendo, Matías, o sea, el 91% de las personas dice que es muy importante en Chile llegar a grandes acuerdos, el 90% considera que estos acuerdos tienen que ser complementando, ¿cierto?, las distintas miradas, el 75% entiende la democracia, ¿cierto?, como ir dialogando, ¿cierto?, para construir soluciones comunes, más que la mayoría, ¿cierto?, imponga una cierta idea. Entonces emerge una valoración por el diálogo muy potente, pero al mismo tiempo un dilema. El dilema es que todos queremos diálogo, pero la sensación es que no estamos dialogando, es que los políticos no son capaces de llegar a acuerdos a través del diálogo y no lo van a hacer. En el fondo, la sensación es que hay un clima de cancelación, que hay una mala convivencia. Solamente el 7% piensa que en Chile hay una buena convivencia entre los que piensan distinto. Entonces, hay una disociación y un dilema, ¿cierto?, entre lo que queremos. Queremos diálogo, queremos un gran diálogo, ¿cierto?, país, queremos experimentar, ¿cierto?, ese diálogo, lo valoramos, entendemos que es la forma de resolver nuestros conflictos, pero al mismo tiempo hay un clima de cancelación, de polarización, ¿cierto?, y la conducción del país también favorece a este clima. Entonces esa disonancia es bien importante y sobre todo bien importante para el proceso que viene hacia adelante en el país.
Hernán, a ver, pero en ese sentido, a mí me tocó participar en una de las instancias que tú organizaste, y en el fondo sería interesante porque tú dices que todo el mundo valora el diálogo, pero todo el mundo cree que no hay diálogo, en el fondo, al final del día, esa es la derivada más simple. Ahora, entonces, eso es una constatación bien dramática, porque yo puedo considerar algo muy bueno, pero considerar que no lo tengo, con lo cual deja de ser válido como elemento de discusión. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque también estaba buscando algunos datos de la encuesta, pero no aparecen algunas cosas que en algún minuto tú o alguien me comentaba respecto a que, por ejemplo, cuando se le preguntaba a la gente por emociones, de estas variadas, las emociones que le habían provocado en el último tiempo, las situaciones desde el estallido social en adelante, eran muy cambiantes respecto de los sectores de más alto ingreso versus de los de más bajo ingreso, en que aparecía la rabia como el sentimiento más predominante. Entonces, ¿cómo este caldo de lo bueno sería tal cosa, pero la verdad que no es en lo que estamos, cómo lo ven ustedes?
Bueno, lo que vemos es que justamente no estamos construyendo espacios de conversación país en los cuales podamos juntar a gente que piensa distinto y encaminarla en una conversación fructífera. Si uno ve hoy día cómo seguía la conversación pública seguía ya sea por las redes sociales, que es muy legítimo, ¿cierto?, pero que tiene una tendencia a los algoritmos, en el fondo, funcionan y optimizan, sobre todo, ¿cierto?, el enjuiciar al otro, yo te pongo un like o te saco un like, ¿cierto? Entonces se trata todo de ir potenciando un poco esa atención. Es muy binario, sobre todo Twitter, ¿cierto? Y después tenemos las encuestas, y las encuestas lo que hacen es revelar posiciones. Y las encuestas también somos la élite preguntándole a la ciudadanía nuestras posiciones. O sea, si nosotros le hubiésemos preguntado a la gente por el diálogo, quizás la gente no podría haber dicho que había diálogo. Entonces, entre las encuestas, ¿cierto?, y las redes sociales, uno podría decir, faltan instancias en las cuales juntemos a personas que piensan distinto a conversar. Y ahí está toda la gracia, porque lo que nos ha dicho la ciencia social es que cuando juntamos a gente que piensa igual, estas personas entran en una caja de resonancia.
¿Cierto? Pasó algo raro porque alguien... perdona, te pido disculpas, porque en el pasó algo raro con Meet. Entonces, de repente empezó a escucharse por los dos lados. Algo raro ocurrió, perdona.
Estamos con Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile.
Y entonces, estas cajas de resonancia lo que hacen es reforzar las ideas de las personas.
Perdón, no hay caso. Estoy tratando de volver a Meet, pero perdona.
Ahí sí, Nico, disculpa.
Trato de nuevo.
Sí.
Ahí sí parece. Entonces,
lo que está apagado. Hay un problema con la persona que coordina el streaming.
Pero estas cajas de resonancia finalmente hacen que la gente refuerce mucho más su idea, y cuando uno junta gente que piensa distinto, tienden más bien a generar mutuo entendimiento. O sea, el juntarnos con la diversidad, el juntarnos con otros, ¿cierto?, es una forma también de ir entendiendo, de ir conviviendo, y lamentablemente hoy día tenemos pocas instancias de hacerlo. La experiencia nuestra es que cuando juntamos a gente del norte, del sur, del centro, grandes empresarios con un vendedor ambulante, una persona, ¿cierto?, de edad, con cabros más jóvenes, ¿cierto?, la experiencia es que lo que se produce es una conversación de mutuo entendimiento, de mucha riqueza, y lo que necesitamos hacer probablemente como país es instalar esto hacia adelante. Si nosotros nos vamos a lanzar en un proceso tan relevante como es definir las reglas, ¿cierto?, básicas del funcionamiento del poder, ¿cierto?, la nueva constitución y el cómo funciona un poquito el país, yo creo que la ciudadanía lo que está diciendo es que no solamente queremos escribir las normas en el papel, sino que queremos que la forma esto tenga una forma dialogante. Hay una cierta norma social de convivencia que está en el querer de la ciudadanía y que no se escribe solamente en el papel, sino que se escribe sobre todo en cómo la política va a guiar este proceso, ¿cierto?, en cómo nuestros líderes van a guiar este proceso, y lamentablemente el juicio hoy día es que no está ocurriendo así, no está encaminándose, ¿cierto?, en esa dinámica, y el diálogo no está siendo el motor sobre el cual la gente tiene una expectativa de resolver nuestros conflictos en el mutuo entendimiento y sobre todo en la complementariedad.
Hernán Hochschild.
Hernán, te queremos agradecer por esta conversación. ¿Dónde se puede encontrar todo el detalle de los estudios que hacen y de esta encuesta que han hecho y los resultados y las conclusiones?
Mira, todavía se puede participar, así que quiero invitar a las personas ahí que nos estén escuchando a entrar a www.tenemosquehablardechile.cl. Ahí hay distintas formas de participación, hay consultas, hay conversaciones digitales. Vamos a estar hasta finales de noviembre participando, han participado casi 100.000 personas a la fecha. Y en las próximas dos semanas vamos a empezar a hacer entregas de varios informes distintos, ya sea de estas encuestas que hicimos como de la sistematización de qué están hablando las personas. Y en un primer informe vamos a hacer un análisis comprensivo masivo, en el fondo, de cuáles son los grandes como metaconsensos o grandes narrativas que aparecen en las conversaciones de la ciudadanía. Así que en las próximas dos o tres semanas vamos a tener todo ahí colgado en nuestra página web, y mientras tanto invitar a las personas a que todavía participen, porque es una instancia bien potente de conectarse con otros que no conocemos, ¿cierto?, para hablar del país.
Hernán Hoche, el director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, gracias por conversar con Duna esta mañana.
Matías, Nicolás, muchas gracias, que estén bien.
No, gracias, gracias a ti.
Dejamos. Oye,